Las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos 5 personas han muerto y varias han resultado heridas en varios bombardeos israelíes contra el sur de Siria. Entre tanto, la organización Human Rights Watch denuncia los crímenes de guerra que el ejército israelí está cometiendo en los hospitales de la Franja de Gaza. En el último, este mismo lunes, han muerto 2 personas. Manuel Ángel Gómez.
Los soldados israelíes han cometido crímenes de guerra durante el asalto y la toma de hospitales en Gaza.
Patients died on the floor next to one.
Los pacientes morían en el suelo, uno al lado del otro, y los que estaban vivos tenían que permanecer al lado de los cadáveres, y los militares israelíes no permitían que fueran enterrados, nos explica Claudio Francavilla de Human Rights Watch.
The denial of water and electricity left sick and wounded people to die.
El ejército israelí denegaba el acceso a agua y electricidad a enfermos y a heridos y los dejaban morir.
The patients told us how they begged.
Los pacientes suplicaban a los soldados israelíes para que les dieran agua y los doctores pedían que les permitieran enterrar a los muertos.
Y 3 de cada 10 familias españolas creen que este año será peor que el pasado año para su economía. Los hogares no han recuperado los niveles prepandemia. Casi la mitad ve complicado afrontar los gastos relacionados con la vivienda y otros tantos tienen dificultades con la cesta de la compra. Todo ello mientras a la vez sube el porcentaje de familias con un confort financiero elevado. Victoria Ballesteros.
Casi la mitad de los hogares tiene que hacer malabares para pagar el alquiler o la hipoteca y los suministros, luz, gas, agua. Además, la compra de carne y pescado supone un esfuerzo importante para 4 de cada 10 familias, según el estudio de solvencia de la OCU. Al otro lado, los que no tienen dificultades económicas, que ya son un tercio. Un ejemplo es Pedro, ingeniero informático, que vive de alquiler en Madrid con sus 2 hijos.
Como el nivel de ingresos está por encima de la media, pues me permite afrontar todos estos gastos e incluso pues tener capacidad pues para viajar y bueno, algunos digamos gastos extras. Todo esto lo tengo controlado a través de una aplicación pues que me permite ir viendo cómo estamos, si gastamos más de lo que ingresamos o estamos ahorrando.
Cada vez hay una brecha mayor entre las familias con holgura económica y las que tienen dificultades para llegar a fin de mes, mientras se reduce la clase media.
Y este es un martes de datos. Fíjate en este, 8 de cada 10 españoles aseguran ser felices según el CIS. Sin embargo, nuestro país ha bajado 2 puestos en el ranking mundial que lidera Finlandia. La familia y los amigos son nuestra principal fuente de felicidad, mientras que la mala salud y la falta de dinero son los motivos que nos hacen sentir desgraciados. Efi García.
Las circunstancias vitales influyen y mucho, igual que la genética, pero nuestro comportamiento es determinante para ser felices. Fabián Cardel, psicólogo y profesor de la Universidad de Comillas, nos invita a aprender a adaptarnos a los momentos que no nos son favorables y que nos aceptemos como somos. Negar sentimientos incómodos y buscar el placer inmediato no ayuda en nada.
Porque la felicidad es algo que se cuece a fuego lento. Eso tiene que ver más no con la dopamina, sino con otro neurotransmisor que se llama la serotonina, que es la auténtica responsable de la felicidad. Muchas personas que lo que hacen es tratar de evitar, huir de esas emociones negativas, lo que se acaba encontrando es lo contrario. Acaban generando más episodios de depresión, de ansiedad, de angustia.
El 34% de los españoles han tenido problemas de salud mental en el último año, en especial los jóvenes, que en este ranking mundial caen 4 puntos. Pasan del puesto 32 al 36.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Betis y el Sevilla llegan a un punto de entendimiento justo antes del derbi. Bruno Casar.
Sí, se acerca ese gran derbi el próximo domingo y después de haber roto relaciones, Sevilla y Betis han decidido firmar la paz institucional. José Manuel Olivas.
Sí, se arregla el conflicto del palco del derbi. Finalmente, el Sevilla, encabezado por su presidente José María del Nido Carrasco, acudirá al palco del estadio Benito Villamarín. Ambos clubes han escenificado esta entente cordial hace unos minutos a través de una declaración institucional de ambos presidentes. Este es el presidente del Sevilla, del Nido Junior, hace tan solo unos minutos aceptando la invitación del Betis al palco para el derbi del domingo.
El Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo a
al palco del Benito Villamarín. Ambos hemos entendido la necesidad de establecer un marco, que haya comunicación fluida, que haya una relación honesta y que los derbis se jueguen en el terreno de juego y que ambas instituciones eviten la realización de conductas improcedentes.
Vamos mirando esa jornada liguera, que eso sí, antes nos va a deparar el partido aplazado entre el Barça y Osasuna, que van a recuperar el jueves. Ambos equipos reciben a sus internacionales este martes en los azulgranas, eso sí, pendientes todavía de Rafinha y de Araujo, que van a volar esta próxima madrugada tras cerrar el parón. Uruguay ante Bolivia a las 9 y Brasil ante Argentina a la 1 de la madrugada. En Osasuna, pendientes de si podrá llegar el central Boyomo.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
¿Quién compra una casa ocupada? ¿Y por qué? ¿Qué gana con ello? Vamos a verlo, porque puede parecerle raro, pero en España hay unas 20.000 viviendas que están en venta y que están ocupadas. Eso es el 2,6% de todas las casas que se ofrecen en el mercado. Hombre, es un dato que choca con el 0,06% de viviendas ocupadas en todo el país. Que claro, todas las viviendas del país no están a la venta, evidentemente. Respecto al total de 26 millones de viviendas, que son las que hay actualmente en nuestro país. Gerona encabeza el mapa de la venta de pisos ocupados en España. Casi 9 de cada 100 viviendas, cerca de un 10% de las viviendas que hay en venta están ocupadas. Es un porcentaje, como le digo, contrasta bastante con el de otras comunidades o el de otras provincias. Murcia, 5,5%. Sevilla, cerca de un 5%. Las viviendas ocupadas que se venden. Almería, un 4%. Málaga, un 3,8%. En números absolutos, Barcelona es la ciudad con más inmuebles en esta situación, con 723. Después Madrid, 644. En el número 51 de la calle Diego de León, en Madrid, se encuentra mi compañera Bárbara Archilla. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
¿Por qué estás justo ahí?
Pues mira, llevo toda la mañana repasando un poco los inmuebles, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, que me aparecían ocupados. Llamando a los teléfonos, evitando inmobiliarias por aquello de que intentaba localizar a alguien que fuera el dueño del piso, ¿no? Y bueno, yo aventurada llamando a los móviles y resulta que me lo cogían abogados, que es curioso porque aquí en este piso de Diego de León, el abogado que atendía mi llamada, es un piso, para que os hagáis una idea, de 93 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño, no se puede visitar, evidentemente. Además, en el anuncio pone, está ocupado y por una persona sin ningún derecho ni contrato alguno. Entonces yo llamo a ese número de móvil y el abogado me cuenta, bueno, pues que es una pareja de Argentina que se encuentran en esa situación, su casa ocupada, ellos desde Argentina, así que necesitan ayuda un poco y deciden vender el piso. La persona que ocupa el piso, desconocemos quién es, pero fíjate, hay varios tipos de ocupación y ahora mismo, repasando un poco, pues hay situaciones muy distintas. Una de ellas, por ejemplo, pues el que ocupa una vivienda vacía, como puede ser en el caso de Gerona, que hay muchísimas viviendas de segunda residencia. Y luego está ese otro tipo de ocupación de personas que vivían de alquiler con un contrato, pero que, bueno, pues de buenas a primeras no lo pagan y no hay continuidad de pago, pero ellos siguen en el piso, ¿no? O luego directamente hay otro caso, y puede ser por lo que nos encontramos tanto en portales inmobiliarios pisos que pone ocupados, pero no es realmente así, Alberto, porque algunos pisos lo que están son embargados a familias que han dejado de pagar su piso y, claro, permanecen en la vivienda porque tienen menores a su cargo y, claro, en el anuncio pone ocupado, aunque realmente queremos decir embargado.
Oye, gran análisis, Bárbara, gracias. Vamos a contestar algunas de las preguntas que me surgen y que nos surgen escuchándote. Te espero en la redacción. Déjeme hablar con Ulises Rodríguez. Don Ulises Rodríguez es gerente de la inmobiliaria Acris y precisamente, bueno, vende pisos con esta condición. Don Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto.
¿Quién Muchas compra gracias. Un piso con ocupas? ¿Cuál es el perfil y qué gana?
Pues, don Alberto, buena pregunta y gracias por dejarnos también tener la oportunidad de darle voz y esclarecer un poco este tipo de situaciones. Porque realmente, ¿quién compra este tipo de viviendas y a quién le interesa? Interesados les interesa a todo el que se mete en un portal inmobiliario a buscar inmuebles, les interesa. ¿Por qué? Pues porque siempre tienen un pequeño atractivo, que es un poco mejor el precio medio de la compra en la zona. O sea, se interesa a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que luego, cuando muchas veces no se leen de verdad todo el anuncio y no se fijan en que se explique efectivamente que es una vivienda ocupada o que es una vivienda sin posesión, y que debido a eso tiene otro precio. Por lo tanto, se interesa a todo el mundo, pero luego al final a quien le interesa de verdad es a un inversor que lo que quiere es comprar una vivienda a un precio más económico de la media para poder luego o gestionar el tener la posesión de ese inmueble y ponerla en alquiler o en venta.
Claro, pero yo me imagino que esto es una organización que tiene recursos o que tiene una infraestructura que luego le permita sacar a los ocupas, porque igual, y conocemos la situación que tiene cualquier hijo de vecino, que si la están poniendo en venta, pues precisamente sea porque igual no pueden alquilarla y porque no pueden echar a esos ocupas.
Sí, sí, bueno, efectivamente siempre tienen algún problema de que o efectivamente no pueden echar a ese ocupa o la negociación es un poco más tediosa. También es cierto que dependiendo quién sea el propietario de esos inmuebles, pueden mantener más o menos negociaciones con esas personas que están dentro. Porque como bien decía Bárbara, creo que es su nombre, hay varios tipos o diferentes tipos de ocupación. Está el llamado ahora inquiocupa, que es el inquilino que estaba con el antiguo propietario y que ahora se ha quedado sin pagar y está pasa a ser ocupa. O la ocupación de que entro, pego una patada a la puerta y me meto, el ocupa al uso llamado ocupa, y luego el antiguo deudor, que al final efectivamente es una persona o una familia, o sea quien fuere, que está ahí con que fue embargado por una entidad y se quedó sin la posesión de la vivienda. Sí. Entonces, dependiendo de esa circunstancia, pues hay un tipo de negociaciones u otras.
Un piso con ocupas no se visita, ¿no?
No, nada, imposible. Totalmente imposible. No se puede visitar porque al final el que está ahí, su aquel, o sea, su objetivo es seguir viviendo ahí.
Claro, claro, claro. Y no sé si usted, Ulises, encuentra explicación a la diferencia que hay entre comunidades. Es que leía yo lo de Gerona y me sorprendía mucho porque prácticamente dobla a la segunda, que creo que es Murcia, con un 4%. Decía, Gerona ronda el 9%. Entonces.
Sí, sí. La verdad es que las comunidades varían en cuanto a. No te sé decir si la permisibilidad o la facilidad o la defensión de este tipo de
ocupaciones, sí.
De ocupaciones y eso claro, eso implica que en unos lugares del territorio nacional pues sea dijésemos más fácil entrar o más difícil salir. Sí. Depende cómo lo miremos.
En su inmobiliaria, en Acris, ¿tienen muchos pisos ocupados a disponibles para la venta?
Disponible. Pues a ver, podríamos decir que sí, que tenemos bastantes. ¿Por qué? Porque al final nosotros trabajamos con cliente particular y con cliente inversor. Entonces, hay clientes particulares al uso que les han ocupado su vivienda o la alquilaron en su día, dejaron de pagar y se han convertido en ocupas, esos inquilinos, y nos piden gestionar la venta porque ya se han cansado, porque están horrorizados, porque no entienden esa situación. Y luego inversores que tienen un volumen de inmuebles importante y que como los procedimientos judiciales son relativamente lentos o muy lentos, prefieren ir deshaciendo posiciones de inversión y vendiendo más económico a la vez de ir haciendo, por así decir, caja y poder tener liquidez en vez de prolongar esa situación meses y normalmente años.
Antes de terminar, que tengo unos segundos, Ulises, ¿cómo de barato o cuánto se ahorra la persona que compra un piso ocupado? Sin lo que venga después, o sea, en un porcentaje, un 50%,
un 40%. Sueles ahorrar una media de la realidad es en torno a un 25%, un 30%.
Ya.
Esa es la realidad.
Claro.
Varía mucho dependiendo de comunidades claro. o de poblaciones claro. mayores o menores, tiene porque sentido. Mayor población y mayor demanda, menos se rebaja ese precio.
Ulises, amigo, Ulises Rodríguez, gerente de la inmobiliaria Acris, te agradezco enormemente tu tiempo y que haya sido tan didáctico.
Muchísimas gracias a vosotros, Alberto, y para lo que me necesitéis, aquí me tenéis.
Un abrazo. Bueno, vamos a acercarnos a París, ¿no? Se celebra la segunda sesión del juicio contra Gérard Depardieu, el actor, les recuerdo, que se sienta en el banquillo, acusado de agresiones sexuales. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, buenas tardes.
Hola, Alberto, muy buenas tardes.
¿Cómo fue la primera jornada? ¿Cómo se despierta la segunda?
Pues mira, la primera muy tensa porque el abogado de Depardieu habló durante casi dos horas y entonces los abogados de las demandantes se enfadaron porque decían que lo que quería era que el tiempo pasase y que no se fuera al fondo del asunto. De hecho, hoy comienza todo con mucho retraso y los testigos, por ejemplo, no van a empezar a hablar seguramente hasta después por la tarde, ¿no? Sí. Y luego él, Gérard Depardieu, pues estaba apoyado por algunos amigos. Estaba su hija Roxana, que es hija de una actriz, la actriz Karin Silla, uh-huh, que estaba con su actual marido, que es el también actor Vincent Pérez. Y esta, la hija llevaba un poco en plan provocación una sudadera blanca y negra con letras grandes que decía por todos los sitios «Fuck you». ¿No?
Ah.
O sea, como, en fin.
Sí, pues sí, bueno, que te jodan, ¿no? Bueno, últimamente hace poco tuvimos un debate con esto de que si es jodete o que te jodan, ¿no? Con el fútbol tremendo, pero bueno, en fin, debates aparte.
Y luego hoy, pues, lógicamente, todo ha comenzado con mucho retraso. El presidente del tribunal ha leído la primera agresión a Emily, la decoradora, y luego le ha dado la palabra a Depardieu, que bueno, pues han comenzado a divagar sobre su trabajo de actor, sobre el que sea ruso, que si dicen que es porque bebe mucho, porque es muy emotivo. Ah. Y luego ha dicho que él puede llegar a grosero y vulgar, pero jamás agredir, aunque por primera vez ha reconocido que hubo un contacto físico con esta mujer, con Emily, porque él siempre decía que solamente había sido verbal, pero ha dicho que sí hubo un momento en que la cogió un momento, ha dicho, por las caderas, en otro momento que por el brazo, uh-huh, para no caerse. Pero, en fin, está todo como un poco deshilachado, yeah, e intentando, pues, decir todo el rato, pues eso, que no había nada de sexual en la conversación que pudo tener con esta señora, dice que lo que le hizo fue reñirle porque no había hecho bien las cosas, en fin, yeah, que la cosa está de momento un poco confusa. Yeah. Ahora mismo se han parado y luego, pues, se seguirá con la declaración de la propia, sí, Emily, que va a hablar ahora ante el tribunal.
Yo, bueno, seguiremos conectando contigo para que nos vayas contando. Oye, he advertido un muy buen acento parisino, querido. Yo no sé si... Que una cosa que me ha pasado a mí cuando iba a Francia, que he intentado hablar en francés, pasa que cuando un parisino te ve haciendo el intento y ve que no hablas bien, te contesta en inglés del tirón. Y digo, a Asunción le contestan en francés, seguro.
Sí, sí, me hablan en francés, gracias a Dios.
Privilegiado.
Pero mira, los franceses, o sea, si tú no te puedes enfadar, y dices, ay, perdona, que hablo mal francés, entonces te dicen, ah, no, vous avez un petit accent adorable.
Sí, que
entonces, pues nada, te dicen que tienes un acentito pequeño, pequeño acento, así españolazo, ay, pero que es encantador.
Esto sí que
pues todos contentos.
Asunción, un beso, seguimos
hablando. Un abrazo.
Un segundo, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay veces que se nos olvida que a España le falta el Balón de Oro.
Falta Rodri.
Pero el que ha jugado hoy con el Balón de Oro ha jugado muy bien, ¿eh?
Y el 4.
Ha tardado demasiado en sacar a Pedri hoy, que lo estaba pidiendo el partido.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Claro.
Que le pregunte hoy por una decisión que ha tomado usted, cómo ha sido la suplencia de Pedri.
Técnica o táctica.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora las nubes van cubriendo poco a poco el cielo de Madrid, pero a primera hora hemos podido ver el sol, que hacía mucho tiempo que no veíamos. Durante este día la noticia es que no se espera lluvia y las nubes, esas nubes que tenemos ahora en el cielo, bueno, pues van a ir desapareciendo poco a poco en los próximos días y empezará a hacer un tiempo más propio ya de la primavera. Y también hay buenas noticias en cuanto a la situación en la comunidad, que poco a poco va normalizándose tras ese tren de borrascas, pero lógicamente se sigue con las medidas de precaución, no se baja la guardia, se sigue vigilando el cauce de los ríos, sobre todo ante un previsible aumento del caudal por el deshielo de toda la nieve que ha caído en la sierra en las últimas semanas. Y es que ha caído mucho, como nos cuenta Iván Rodríguez, agente forestal.
Son miles de hectáreas cubiertas con, ahora mismo tenemos entre 70 y 120 de media de espesores, entonces son muchos litros de agua lo que hay en la sierra, es un mega embalse que se viene bien tenerlo en consideración a la hora de que más tarde o más temprano acaben los ríos, claro.
Son los agentes forestales los que están estudiando esta situación en cada momento de la nieve para controlar el riesgo de aludes o deslizamientos.
Se estudia el grueso del manto nivoso, las diferentes capas que hay, gradiente térmico, densidades, dureza, humedad, etcétera. Y con eso pues se hace una evaluación del estado del manto, si es estable, si puede haber riesgo de aludes o riesgo por deslizamiento, etcétera.
Te cuento además que la Comunidad de Madrid, además de seguir con esas medidas de precaución, va a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno pedir al Ejecutivo Central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para los 111 municipios madrileños que han tenido problemas por estas últimas lluvias. Unas ayudas que se sumarían a los 10 millones de euros ya aprobados por el Gobierno autonómico para municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por esas borrascas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 25 de marzo, 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, son ya las 12 y 22 y lo que toca, ya sabes, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de una carretera cortada por inundación, la M215 en Ambite, y también dos vías en la sierra que permanecen transitables con precaución, afectadas por nieve, la M601 en el entorno de Navacerrada y la M604 en Cotos. En el resto de red madrileña de carreteras se circula con normalidad.
Gracias, Darío. Y enseguida nos vamos de concierto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Stellantis & You, tu servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. Talleres de confianza, de mecánica y carrocería. Consulta nuestras promociones. Stellantis & You, servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. En Doctor Esquerdo 62, Sinesio Delgado 40 y Sebastián Elcano 13, Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Conoces ya el nuevo cachopo and go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo and go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, voy a interrumpir esta maravilla de Vivaldi porque te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes la cantidad de beneficios que tiene escuchar música? Por ejemplo, fíjate, reduce el estrés y la ansiedad, minimiza el dolor, mejora la memoria, te hace ser más optimista, en fin, que nos hace ser más felices. Algo que conoce muy bien en la Fundación Excelencia, que promueve, ya sabes, su difusión en todas sus variedades desde hace muchos años. Y Javier Martí es su presidente. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, la verdad que escuchando esta primavera de Vivaldi, la verdad es que estamos pues muy felices, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de Excelencia, Javier, que ha crecido mucho en los últimos años. ¿Podrías decirnos cuáles han sido las novedades de esta temporada y en qué nuevas ciudades estáis presentes?
Bueno, sí, la verdad es que ha sido una vorágine en estos dos últimos años, donde estamos presentes ahora en 32 ciudades españolas y también en el extranjero, como Lisboa, Londres, Oporto y ahora en abril que vamos a Dubái. La verdad es que estamos muy satisfechos, no solamente por el rendimiento de la orquesta y nuestros músicos, sino también por la reacción y aceptación del público en cada ciudad. Y bien, pues la verdad es que estamos contentos en ese aspecto y con muchos conciertos de todo tipo.
Bueno,
pues como
a eso,
bien dices.
A eso vamos, Javier, porque he estado mirando en vuestra página web, que mira, ya aprovecho para decirla, excelentiamusica.com, porque ahí se pueden comprar todas las entradas, pero también está toda la programación de vuestros próximos conciertos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Porque si no, te tendría que dedicar aquí mucho más tiempo. ¿Algunos de ellos, pues, de los próximos?
Pues sí, mira, lo que has puesto, por ejemplo, de sintonía en las cuatro estaciones de Vivaldi, aunque es un concierto ya casi agotado, que es el próximo 30 de marzo, quedan poquitas entradas. Uh-huh. Luego tendremos el 5 de abril, que ya entrados en Semana Santa escucharemos el Requiem de Mozart, también en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Y el día 30, por ejemplo, en nuestra serie Grandes Clásicos, a la Sinfónica del Auditorio, podremos escuchar el famosísimo concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 3, Renana de Schumann. La verdad es que para todos los gustos, y ayer hicimos un concierto espectacular muy diferente, DJ Symphonic, que es una orquesta sinfónica, la nuestra, con un DJ, con música pop, pero con arreglos nuestros exclusivos,
sí.
Un concierto agotado en el Teatro Coliseum que volveremos a repetir el 9 de junio.
En fin, pues Javier, vamos a volver a decir esa página web donde los oyentes pueden comprar las entradas y donde pueden obtener más información de estos fabulosos conciertos que organiza la Fundación Excelencia. excelentiamusica.com, excelencia con X. Javier Martí, gracias como siempre por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Alberto, a ti te gusta la música clásica, imagino.
Tremendo musicón que tienes aquí puesto a los oyentes.
Hombre, claro, ya sí, sabes sí. que esto es de nivel. ¿Qué vas a contar ahora?
Pues mira, vamos a hablar del libro de José Bretón.
Ah.
Vamos a hablar con la que fue su abogada. Y bueno, ¿qué le parece la publicación del libro?
Bueno, pues
entonces yo creo que es interesante ver qué dice el libro primero. Pero bueno, vamos a hablar de esto y de otras cuantas cosas.
Venga, te escucho.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Los españoles somos los europeos a los que menos les preocupa la seguridad y la defensa. Este es uno de los datos más llamativos del último Eurobarómetro que se ha publicado hace unas horas. La última encuesta de la Unión Europea muestra que la inmensa mayoría de europeos pide más medios en seguridad y en defensa, mientras que en España priorizamos ¿el qué? La investigación y la educación. Estos son algunos de los datos más llamativos del barómetro. Y bueno, se abre el debate sobre el rearme de la Unión Europea. Está el debate encima de la mesa. Lo que se abre ahora es la interpretación que hacemos o que hagamos de este Eurobarómetro. Olga Rodríguez es corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes.
Para la mayoría de europeos, defensa y seguridad es la principal área en la que se debería centrar la propia Unión Europea, pero curiosamente es la quinta para los españoles.
Sí, es significativa esa diferencia y explica un poco, bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Esa voluntad del gobierno de cambiarle el nombre del Programa Europeo de Defensa, porque bueno, pues es difícil justificar ese incremento en el gasto que pide Bruselas si resulta que no es una preocupación para los ciudadanos. Y como decías, a diferencia del conjunto de la Unión Europea, los españoles destacan la educación y la investigación como el ámbito más importante para ellos en materia europea.
Y en este Eurobarómetro, la Unión Europea se muestra como una institución que protege a sus miembros ante crisis globales y riesgos de seguridad. ¿Los europeos nos vemos amparados por la Unión Europea?
Pues mira, te diría que las respuestas van más hacia lo que puede suponer la Unión Europea en materia de seguridad en el futuro que aquello que haya hecho hasta el momento, porque solo la mitad, el 50%, cree que en los últimos años el rol de la Unión Europea en crisis y riesgos haya aumentado.
Un 74% de los ciudadanos valoran positivamente la adhesión a la Unión Europea, con el consiguiente sentimiento de pertenencia, claro. Entonces, ¿tú crees que influye el momento que estamos viviendo con la guerra en Ucrania y el rearme de Europa?
Pues sin duda creo que tiene que ver con ese papel que busca la Unión Europea ante desafíos como la guerra de Ucrania, también frente a un aliado que igual ha dejado de serlo, como es Estados Unidos. Y además, si miramos el porcentaje de europeos que cree que los Estados miembros deberían trabajar de forma más unida, es que es altísimo, es un 89%. Así que creo que sin duda la situación en la que estamos ha tenido un impacto en estas respuestas.
Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, nos levantábamos esta mañana con la noticia de que un juez de Barcelona ha dado luz verde a la publicación de El Odio. Ese es el título del libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos. La fecha creo que está prevista para mañana, 26 de marzo, la fecha de publicación de este libro escrito por Luis G. Martín. Ruth Ortiz, la madre de los niños, pidió a la justicia que se frenara la publicación por la vulneración al derecho al honor de los niños. Claro, el juez que lleva el caso ha denegado las medidas cautelares, que se lo citó la fiscalía. El argumento es que restringen la libertad de expresión, que es un dato importante. Otro es que el juez solo ha leído notas de prensa y no el libro original. Entonces, como se imaginará, el debate es profundo y complejo, porque tenemos dos argumentos de peso, como son la libertad de expresión por un lado y el derecho al honor por otro. Hay que protegerlo, ¿no? Bárbara Arroyo fue la primera abogada de José Bretón y nos ha cogido el teléfono esta mañana. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Bueno, fui la segunda abogada de José Bretón.
Mira, pues perdóname y gracias por la corrección.
No te preocupes.
Lo primero, no sé cómo, antes de entrar en lo que viene siendo Manteca, ¿cómo has recibido tú la publicación del libro, conociendo a la persona? ¿Qué piensas?
A ver, yo hace 2 años que renuncié a ejercer la defensa de José Bretón. Por tanto, yo no sabía que se iba a publicar este libro, no tenía ni idea y no lo he recibido ni bien ni mal. Quiero decir, me da exactamente igual. Pero la decisión del juez, yo llevo días diciendo, más allá de que sea Bretón, más allá de que sea Bretón, imagínate cualquier persona que ha cometido un crimen y pasa esto. Bueno, pues yo llevo días diciendo que en virtud de la Ley de Protección del Derecho al Honor, Intimidad, en relación con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la creación, pues obviamente la balanza se iba a inclinar a favor de la libertad de expresión y de la libertad de creación en un Estado como el nuestro que pretende ser de derecho. Por tanto, la decisión del juez era la única decisión viable, porque el debate que se está produciendo en los medios de comunicación, desde mi punto de vista, es absolutamente yermo, o sea, vacío, no tiene contenido. Está la opinión populista y la opinión de los profesionales.
O sea, es decir, que la libertad de expresión siempre tiene que estar por encima del derecho al honor de una persona. Y no. Es decir, que no va con intención la pregunta, de verdad, te lo prometo.
No, siempre. La libertad de expresión tiene ciertos límites y esos ciertos límites los marca la Constitución española, por supuesto, y el Tribunal Constitucional. O sea, no se puede insultar, no se puede vulnerar, digamos, el derecho al honor de una persona. Pero es que en este caso concreto, en el que Bretón le cuenta a un escritor, a un autor, bueno, pues lo que cuenta, cómo llevó a cabo el asesinato, lo que sintió, por qué, etcétera, etcétera, y el autor lo publica en un libro, pues ahí no hay ninguna vulneración del derecho al honor o a la intimidad de nadie. Nos puede parecer moralmente censurable, pero es que el catecismo no es el Código Civil, no es el Código Penal. Una cosa es lo moralmente censurable, en lo que no voy a entrar, y otra es lo jurídicamente censurable. Y esto jurídicamente no es censurable. En cualquier caso, el debate me parece vacío, entre otras cosas, porque periodistas como tú, Alberto, y no sé, corrígeme si me equivoco, creo que entrevistaríais al diablo en el propio infierno si pudieseis.
No lo dudo. Depende. Yo tengo mi... Si te parece, te comento mi opinión. Es decir, si tiene algo nuevo que aportar periodísticamente... Pues desde luego sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando Jordi Évole le hizo aquella entrevista a Josu Ternera, bueno, yo no me escandalicé porque le hiciese una entrevista a Josu Ternera. Ahora bien, si la entrevista que le hace Luis G. a Bretón, como me han advertido, aunque evidentemente no tengo evidencia de esto, porque no he leído el libro, intenta que empaticemos con el asesino, pues igual ya tengo mis dudas. Eso sí, son opiniones totalmente subjetivas y que no responden a nada de lo que me estás tú comentando, ¿no? Y, en fin, es una opinión.
No, sí, por supuesto. Yo tampoco me he leído el libro, pero por lo que sí que he podido escuchar o leer en medios que han transcrito alguna de las frases que dice Bretón, yo creo que más allá de empatizar, lo que está haciendo es contar, y creo que Bretón, desde mi punto de vista, ha sido muy torpe y esto no le blanquea en absoluto.
Porque si el libro se publicase como ficción basada en hechos reales, incurriría en... O sea, es decir, bueno, es que tú ya me has dicho que el libro se va a publicar mañana sí o sí, ¿no? Pase lo que pase. Te lo digo porque hay mucha gente que dice, hombre, ¿cómo puede el juez tomar esta decisión basándose en notas de prensa o recortes de prensa y no en la propia publicación del libro? Es decir, porque en la propia publicación del libro haya algo incluido que, bueno, vulnere el derecho al honor de la madre.
Bueno, yo creo que en este caso el libro ha de publicarse, por lo que te he comentado, y luego si alguien se siente ofendido por el libro, lo que tendrá que hacer es meter una demanda contra las expresiones que salgan en el libro, atentatorias del honor, la intimidad, etcétera, pero una demanda contra el libro, una demanda concreta. En este caso, paralizar una publicación de una editorial, es que otra cosa distinta sería que Bretón hubiese escrito un libro.
Claro.
Pero es que ha sido un autor que se ha carteado, ha ido a ver a Bretón a la cárcel y ha plasmado en un libro sus impresiones, lo que siente, lo que no siente, cómo lo hizo, cómo no lo hizo. Y bueno, pues creo, de verdad te lo digo, y no es porque sea Bretón, porque ya te digo que yo he renunciado a él hace 2 años. Uh-huh. Creo que la editorial está en todo su derecho a sacar este libro. Y luego, entre otras cosas, es que la Ley de Protección del Derecho al Honor y la Intimidad tiene 2 límites en un caso como este, que es el lucro y el afán de notoriedad. Sí. El lucro aquí no es Bretón quien se lucra, es Anagrama, es la editorial, con lo cual descartamos el lucro. Y el afán de notoriedad, pues hombre, eso es algo que está en la cabeza de Bretón, que hay que probarlo. Por tanto, en mi opinión, como jurista, y no como ex abogada de Bretón, sino como jurista, el libro es plenamente publicable. Igual que ha sido plenamente publicable todos los libros que han hablado del Holocausto sin pedirle perdón, claro, sin pedirle permiso, perdón, a los judíos. Un montón de documentales que han hablado del Holocausto, de los campos de concentración, de cómo ha sufrido la población judía, pero que se han dado a conocer. Han dado a conocer y no ha habido ningún problema. Y eso no es faltarle el respeto a las víctimas, no es faltarle el respeto a los judíos, es contar la historia. Sí. Como cuando Ressler, en los años 60 y 70, Robert Ressler, del FBI, iba a las cárceles a entrevistar a los asesinos más abyectos de la sociedad americana. Y a partir de esas entrevistas se llevaron a cabo los perfiles y la metodología para perfilar inductiva y deductivamente. Es decir, en base a esas entrevistas se creó ciencia que forma parte de la criminología.
Sí, a ver, yo lo que interpreto es que al final no debemos confundir pues el derecho al honor con el derecho que también tiene cualquiera a ofender a quien sea, porque al final...
Es que no hay derecho a ofender. Pero si yo cuento mi historia, aunque mi historia sea una verdadera barbaridad y una verdadera brutalidad, si yo cuento mi historia y a ti te ofende, pues en fin, no hay nada que me impida contarla. Sí. Otra cosa es que yo te insulte. Sí. Otra cosa es que yo publique algo contra ti que no sea verdad o que vulnere datos personales tuyos. Uh-huh. Claro, ahí hay límites. Pero si estoy contando mi historia, por muy atroz que te parezca mi historia, tengo la libertad de contarla.
Claro. Muy buena conversación, Bárbara, la verdad. A ver, yo te digo, y sinceramente, yo no tengo opinión al respecto de esto porque evidentemente, pues bueno, creo en la libertad de expresión, pero... Claro, yo estuve con Patricia Ramírez, que recordarás que paró, gracias al Senado y a varias entrevistas que hizo, la publicación de un reportaje sobre Ana Julia Quesada. Y soy sensible a este tipo de... Bueno, a lo que puede estar pasando Ruth.
Yo también, ¿eh?
Pero sí, lo sé. No estoy dudando. Lo que pasa es que tú tienes el conocimiento de esta profesión. No sé, me quedo ahí un poco leeremos el libro, desde luego, yo por lo menos, en fin, no sé.
Que vaya por delante, que toda mi empatía con Ruth y que, por supuesto, lo entiendo perfectamente, pero claro, es que aquí hay sentimientos encontrados.
Sí, completamente.
Y yo creo que esto, y quiero acabar como he empezado, en un Estado que pretende ser de derecho, democrático de derecho, las libertades son importantes, la libertad de expresión y de creación es muy importante.
Mm. Bárbara Arroyo, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Pues se ha generado un debate, Jorge Bustos, interesante en la antena. ¿Tú entrevistarías a cualquier asesino?
Yo creo que con las debidas precauciones, cautelas y con el deber profesional de que al término de la entrevista el oyente se lleve la impresión de que efectivamente es un asesino y no tiene justificación posible, sí, la respuesta es sí. Yo creo, Alberto, que como periodistas tenemos que entrevistar incluso al diablo, pero no presentándolo como un ángel. Siempre dejando claro que es el diablo. Ese es el trabajo del periodista. Respecto del caso este, que me parece apasionante desde el punto de vista deontológico del novelista que ha escrito sobre el asesinato de Bretón, yo creo que la libertad de expresión y de creación debe primar efectivamente, pero creo que este hombre, el autor, ha cometido un error, una torpeza impropia del oficio de escritor. Porque hasta Truman Capote, si ese es su referente, cuando escribió A Sangre Fría, viajó al pueblo de Holcomb, entrevistó a los vecinos. Sí. O sea, estuvo con las víctimas de esa conmoción, de ese asesinato terrible. En cambio, aquí Ruth se ha enterado de la publicación del libro por los medios. Eso no puede ser. No puede ser. Más allá de que luego tengas derecho a seguir adelante, aunque sepa que tu libro puede remover algo en las víctimas, si tú por lo menos has tenido el acercamiento previo, leal y honesto a las víctimas, que tienen que ser lo primero, luego ya tú haces lo que quieras, pero desde luego, de la lectura del libro, que no me he leído, debería quedar claro que el monstruo es el monstruo,
claro,
y la víctima es la víctima. Pero las prerrogativas del arte tenemos que defenderlas, ¿eh? Si no queremos caer en el fanatismo, la libertad, incluso la libertad de ofender, de llevar a la reflexión al límite, de provocar algo en nuestros lectores, en nuestros oyentes, siempre debe primar ante cualquier consideración. Aquí lo que ha habido es una torpeza del autor.
Qué gran respuesta.
Porque no ha querido llevar su oficio hasta donde exigía, que era recabar la opinión de la otra parte. Bueno, dicho lo cual, no vamos a hablar de eso, pero es un buen tema, me lo apunto. Si no para una columna en El Mundo, a lo mejor para el periodo. Bueno, ya veré. Pero bueno, sigue la presión, Alberto, en el tema político de los presupuestos que no quiere presentar Sánchez porque no tiene apoyos, porque ha perdido la mayoría, pero ya ahora no vienen del PP. La presión viene ahora de Sumar, de Podemos, de Junts, de Esquerra. Es decir, son sus socios los que le están instando y le están recordando que está incumpliendo el artículo 134 de la Constitución.
Pero ¿sabes qué pasa? Que se escudan, dicen que en Europa no están sacando los presupuestos y que yo sepa es solo Alemania, Bélgica y recuerdo que otro país de, bueno, todos los que somos, ¿no?
Pero vamos a ver, o sea, ¿desde cuándo el contraejemplo es un modelo? O sea, ¿desde cuándo la inestabilidad es estabilidad? Esto es orwelliano, es decir, si resulta que hay otros países sumidos en crisis parlamentaria, ¿es que debemos tender a eso? Es un disparate que no tengamos ni siquiera unos presupuestos ajustados a la composición actual votada por los españoles de este Parlamento, porque estamos prorrogando los de 2022, antes de las generales. Estamos prorrogando presupuestos que no atienden a las necesidades actuales de los españoles, ni de los valencianos por la lana, ni del rearme militar. Es un disparate democrático y el propio Pedro Sánchez era el más crítico con Rajoy cuando Rajoy... que yo creo que fue una o dos veces que prorrogaron los presupuestos, pero Montoro hizo 14 presupuestos entre Rajoy y Aznar. Entre Rajoy y Aznar, Montoro hizo 14 presupuestos. Pedro lleva 3 en 7 años. Bueno, más allá de eso, está bien lo que el Consejo de Ministros hoy está, y en esto está en sintonía con las comunidades del PP, que es el tema de las pantallas.
Sí, señor.
El tema de la influencia. Parece que ahora los colegios, que hace unos años presumían de cuantas más pantallas mejor y más tablets y tal.
Y la Suecia.
Ahora es hay un cambio de tendencia evidente hacia lo analógico otra vez como garantía educativa.
Pero la clave está en el mix, ¿no?
Y también, sí, está en el mix, pero mira lo que ha hecho Ayuso, que ya se ha adelantado al gobierno, mira lo que hizo Murcia, que también quieren restringir esto de la gamificación, esto de aprender jugando, donde se juega más que se aprende.
Correcto.
Y luego está lo que propone hoy el gobierno, vamos a ver si tiene apoyo, porque como siempre, como tiene apoyo, da igual lo que anuncien los consejos de ministros, pero esto de penalizar el mal uso de la inteligencia artificial para acosar, me parece que está bien tirado. Que, sí. que
hay uno de los problemas,
eso parece sensato.
Yo creo que uno de los problemas que tiene el mundo en general es que ha confundido o confunde muchas veces autoritarismo con autoridad. Y tanto las sociedades como las familias necesitan autoridad, necesitan una guía.
Por supuesto, autoridad moral, que empieza por la casa de cada uno. Y si no la tienes, por lo menos que comparezca al Estado.
Te escucho en mediodía, Jorge.
Empezamos.
A ti y a Pilar Cisneros. Se quedan en COPE. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El más fuerte, el más duro, el maestro.
¿Cómo lo sabe?
Chuck Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo por la noche, en 13.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Motocicletas, coches, furgonetas, autobuses, camiones, pero también, fíjate, barredoras, dumpers y también palas excavadoras. El Ayuntamiento de Madrid saca a subasta 248 vehículos municipales de su parque móvil, todos ya en desuso, con el objetivo, pues, de darles una segunda vida, con precios además bastante asequibles. Los precios de salida van desde las motocicletas, que parten desde de los 180 euros, a los coches con 300 y las furgonetas desde los 500. Ramón Cabreriza es jefe del Departamento Unidad Parque Automovilístico del Ayuntamiento de Madrid. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, son en total 248 vehículos. ¿En qué estado se encuentran?
Bien, los vehículos han estado afectos todos al servicio público, con la mayoría de ellos al servicio policial. Han sido puestos en desuso, se han sustituido por otros vehículos y ahora mismo están en una situación de carecer de la ITV.
Ajá, pero incluso me imagino que se les ha quitado la pegatina que indica que son vehículos municipales, ¿o en qué estado están más o menos?
Exactamente, los vehículos han sido trasladados al polígono industrial Amayir, en San Martín de la Vega, y allí han sido sometidos a una despersonalización. No tienen ahora mismo ningún logotipo ni enseña municipal, y en cuanto, por ejemplo, a los coches de policía, pues se les han descontado las sirenas, las luces y demás equipamiento.
Claro. Y Ramón, ¿qué utilidad pueden tener? ¿Para qué pueden ser utilizados estos vehículos? Y me imagino que también incluso, claro, las piezas, ¿no?
Exactamente. Hay algunos, de hecho, que están destinados para repuesto, dado su estado, pero los vehículos están operativos. Aunque carecen de la ITV, pueden ser puestos en funcionamiento nuevamente y al pasar la ITV circular con normalidad por las calles.
Claro, estoy pensando yo, por ejemplo, alguien que viva en un pueblo pequeño, bueno, pues puede utilizar uno de estos camiones de la basura, ¿no? Por ejemplo, una barredora o yo qué sé, o también un vehículo para una autoescuela.
Exactamente. De hecho, bueno, en parte del sistema, la empresa con la que el ayuntamiento ha licitado esta subasta, bueno, pues contempla también la posibilidad de que algunos de estos vehículos acaben prestando servicio en el extranjero.
Bueno, hay una subasta online desde el próximo 27 de marzo hasta el próximo 10 de abril, que, bueno, pues se puede consultar en la empresa que hace esta subasta, y también se pueden ver los vehículos ya físicamente en San Martín de la Vega, ¿verdad?
Exactamente, en el polígono industrial de Amayí, en la calle del Cobre número 7, en la empresa ha puesto varias jornadas de puertas abiertas que se pueden consultar en su web. Concretamente son hoy y mañana. Ajá. Y también los días 3, 4 y 5 de abril. Los horarios están disponibles en la web.
Uh-huh. ¿Y hay alguno especialmente curioso, Ramón, o a usted que le llame especialmente la atención?
Bueno, aproximadamente de los 248 podría decirse que 100 son vehículos policiales y 100 son motocicletas. Y luego el resto sí que hay maquinaria industrial, como esa pala, esa barredora. Sí. Hay camiones e incluso algún autocar que ya está en desuso. También hay furgonetas, como por ejemplo algunas que han sido anteriormente destinadas a oficinas de atención al ciudadano por parte de la policía. Uh-huh. Y ahora pues ya en desuso pueden ser recuperadas y por ejemplo destinadas a camperizar y llevarlas de camping.
Claro, claro. Ramón Cabreriza, jefe del Departamento Unidad Parque Automovilístico del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? GESGO Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
En Cáritas Madrid vemos a mujeres que se enfrentan solas a su día a día. Mujer sola al cuidado de los hijos. Mujer trabajando y atendiendo ella sola el 90% de las labores domésticas. Mujer sin hogar, pasando sola la noche en la calle. Mujer mayor sola y una visita que no llega. En Cáritas Diocesana de Madrid atendemos al año a más de 67.000 mujeres vulnerables, aunque solo sea por una sola. Caminemos juntas hacia la esperanza.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Desde 1952, Taberna La Tienta, el corazón taurino de las ventas. Disfruta de nuestra gastronomía excepcional y flamenco en directo jueves y sábados. Prueba nuestro famoso rabo de toro, tomate de mercado y las mejores tapas. Reconocidos este año por la guía Repsol. Síguenos en @latientataberna. Taberna La Tienta, ven y déjate sorprender.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada vez hablamos más de la ley de segunda oportunidad, la solución, ya sabes, para aquellas personas que buscan empezar de nuevo sin deudas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de familias y empresas que salen adelante gracias a esta medida legal. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Encantado de estar una vez más con todos vosotros.
Igualmente, Francisco, es cierto, efectivamente, que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿no?, sin tener que pagarlas.
Naturalmente. Desde el año 2015, en normativa europea, ya hay una ley por fin en España que, cumpliendo unos mínimos requisitos que cumplen el 90% de clientes que nos llaman, se pueden cancelar todas las deudas que no puedes pagar, como bien decías, sin tener que pagarlas por ley.
¿Y cuántos clientes de Área Jurídica Global han podido ya cancelar sus deudas?
Pues estamos en torno a 27.000 clientes. En España en total se han cancelado ahora mismo en torno a 90.000, de los cuales 27.000 los ha presentado alguno de los más de 190 abogados que tenemos en toda España.
Bueno, no está nada mal, pero efectivamente, Francisco, podrían ser muchas más personas. Pues efectivamente lo que le tenemos que decir a todos los oyentes que estén en este tipo de situación es que tengan deudas y que no puedan pagarlas. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues ponerse en contacto con areajuridicaglobal.com o bien al teléfono, que repetimos, ¿no?, que es el 91-579-0841, 915790841, o como decía, en areajuridicaglobal.com.
Bueno,
nos llama, tenemos una pequeña entrevista con ellos y seguro que le ayudamos a salir de deudas.
Seguro que sí. areajuridicaglobal.com, y si no, es el número de teléfono que nos decía Francisco Javier, 91 579 0841, 91 579